Radio Sutabaya, 100.5 FM.
Like the legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
4 y 5 de la tarde, en directo desde el barrio del Raval, a través de Radio Ciudad Bella, esto es Taxi Libre. ¡Empezamos! Ya estamos aquí una semana más para hablar de la actualidad del taxi y, como todas las semanas, conmigo, bueno, ahora no está aquí, está por ahí por el sonido. Bueno, como todas las semanas con nosotros suele estar Tony Servós, y esta semana tenemos a nuestro presidente del STAC, Luis Berbel. ¿Cómo estás, Luis?
Bien, aquí estamos otra vez.
Tony, siéntate, que te acabo de presentar. Aquí, como todas las semanas con nosotros.
Buenas tardes a todos. Aquí presente como cada miércoles, Jaime, aquí estamos.
Bueno, y desde Madrid, vía telefónica, tenemos una entrevista para este programa muy especial. Miguel Ángel Leal, presidente de FD Taxi. Adelante.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Ahí vamos, luchando.
Bueno, pues nosotros encantados de tenerte aquí una vez más en nuestro programa. Cada vez que hablamos coincide con eventos tan significativos como el reglamento Colao y este decreto aprobado en el Consejo de Ministros el pasado viernes 27, ¿no?
Bueno, que así siga, ¿no? Que sigamos dando buenas noticias al sector. Sé de lo que estamos necesitados, ¿no?
Bueno, pues entramos en harina. Vamos allá, que no te quiero hacer perder el tiempo.
No te preocupes.
Tus palabras textuales en rueda de prensa el viernes pasado fueron: hoy se garantiza la supervivencia del sector del taxi. ¿Te dejaste llevar por la emoción y pecaste un poco de triunfalismo, o tenemos motivos para estar contentos y tener esperanza en nuestro futuro?
No, es que la realidad, se garantiza el futuro de todo un sector del taxi. Es que lo que estaba sobre la mesa era también una posible liberalización, con lo cual el servicio público del taxi tal como lo conocemos pues desaparecería, ¿no? El valor de las licencias se difuminaría y, bueno, pues para mí sería la desaparición del servicio público del taxi y las esperanzas de muchas familias, muchas miles de familias en España, ¿no? Solo que con esta medida que adopta el gobierno pues de alguna manera blinda lo más importante para nosotros, ¿no? Que es el equilibrio numérico entre VTCs y taxis. Y bueno, y el 80-20 que te empezará a ser controlado en cuanto tengamos una web de control, a ver si la tenemos ya.
Bueno, ¿y qué escenarios abren después de este decreto?
Bueno, pues ahora nos han dado, hemos pedido al Tribunal Supremo y al Gobierno, hemos pedido al Tribunal Supremo que no sentencie, que no entre a juzgar estos dos decretos que han sido derogados. Y bueno, pues ahora nos ha dado el Supremo 5 días para contestar a todos. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Entendemos que y solo entendemos, no sabemos lo que pasa al final, que tanto Uber como la CNMC pues le dirán al Supremo que plantee una cuestión de inconstitucionalidad, ¿no?, sobre esta cuestión, y entiendo que el resto le diremos al Supremo que no entre a valorar estos artículos derogados. Vamos a ver cómo actúan FETE y el taxi, que no tengo nada claro cómo van a actuar, ¿eh?
FedeTaxi va a pedir que se anule, que no dicte sentencia el Supremo, entonces, entiendo con esto.
Efectivamente, no, que no dicte sentencia sobre estos dos artículos que han sido derogados, y por lo tanto, una vez que han sido derogados, pues no tiene sentido dictar sentencia, ¿no?
Bueno, no, o sea, se puede... sí, dime.
No, que entendemos que no se puede dictar una sentencia sobre artículos que ya no están en vigor. Pero bueno, esto al final depende del Supremo.
Bueno, sabemos que este decreto lo negociamos con el Gobierno y que en principio cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos. ¿Forma un auto parte de estas negociaciones?
No, un auto en ningún caso ha estado con nosotros en las negociaciones. Un auto a eso de un mes que sabemos que se entera, y se entera por el propio Gobierno, de que esto está en marcha, pero es que hace un mes nosotros ya llevamos mucho tiempo trabajando en esto, ¿eh? Luis acordará el día 6 de marzo, cuando es el propio ministro quien nos llama y vamos a verle, y es el ministro que nos comunica que esto, que ha cobrado el cuerpo y que esto, y que el gobierno va a trabajar sobre un real decreto ley. Esto, ahora hablo del 6 de marzo y antes ya veníamos trabajando en esto de bastante tiempo antes, con lo cual esto, un auto se entera y bueno, pues le gusta, parece ser que le gusta, porque claro, ellos también serían al traste, ¿no? Si hubiera una liberalización. Pero no, en ningún caso hemos estado de la mano de un auto negociando esto, ni lo estaríamos, ni locos.
Bueno, ¿y por qué Fede Taxi negoció en solitario este decreto?
Bueno, Fede Taxi es la mayoritaria, esto por un lado. Por otro lado, sabemos que por otros lugares, si esto hubiera salido, sencillamente, si esto hubiera salido a luz, quiero decir, sencillamente pues no hubiera visto cuerpo. Lo tenemos clarísimo que no hubiera visto cuerpo, y no tenemos más que ver las reacciones de la gente en cuanto se enteraron, ¿no? Sabemos que si nosotros actuamos a la luz pública sobre algo tan importante como la supervivencia del sector del taxi, pues habría quien se encargaría de intentar tumbarlo como sea y de montar movimientos en la calle, de montar gresca, y en esa situación el gobierno no iba a sacar ningún real decreto ley. Con lo cual nosotros, además que estamos más que capacitados para hacerlo, entendimos que la mejor manera era la discreción por el momento, y así además también no lo pidió el gobierno, ¿eh? O sea que lo único que hicimos es salvaguardar algo tan importante como nuestra propia supervivencia. Sabíamos que él se hubiera intentado tumbar, pero vamos, lo tenemos clarísimo.
Bueno, ¿y qué te han parecido las reacciones y valoraciones del resto de asociaciones del sector?
Bueno, pues, es sorprendente, desde luego, ¿no? Aquí se ve que cuando uno no hace, no se le atribuyen las cosas, hay que ensuciarlas. Pero incluso esto que es una medida que es vital para todos los taxistas, pues incluso para los representados de estas asociaciones. Además me parece que haya asociaciones como el taxi que diga que es insuficiente el Real Decreto Ley, por supuesto que es insuficiente. A nosotros nos gustaría que hubieran subido muchas más cosas a la ley. De hecho, había más cosas, pero al tratarse de un decreto ley de urgencia, no se puede meter todo lo que uno quiere, ¿eh? Porque si no, no sale. También iba en el Real Decreto que las VTC fueran retiradas ante la reiteración de sanciones, y esto se ha caído, porque los filtros por los que ha pasado el Real Decreto, pues le han aconsejado que esto se caiga, porque no se puede considerar algo de urgencia, sí para el sector del taxi, pero no para el gobierno ni para el Tribunal Constitucional. No será, pues si hay algo de urgencia, se podría caer todo, no más que por esto. Entonces, claro que es insuficiente, pero sube lo suficiente lo que necesitamos para sobrevivir. Ahora trabajemos en el resto de cosas, ¿no? Que para nosotros esto ya ha pasado. Hay gente que todavía sigue dando mucha vuelta, pero para nosotros esto ya ha pasado. Nosotros tenemos que ponernos a trabajar ya en el futuro, que es lo que toca, ¿no? En el peor de los casos, en el caso más negro y más negativo de todos, tenemos al menos 2 años para trabajar y poner los tapones correspondientes para que no suceda nada malo dentro de esos 2 años, como por ejemplo el decreto de Colau que estáis ahí trabajando, ¿no?
Bueno, entiendo que estás hablando de las VTC solicitadas en el periodo entre 2015 y el viernes, ¿no?
Efectivamente. A ver, ahora se presenta una cuestión. Se presenta la cuestión de que lo que he comentado antes, ¿no? Uber y CNMC pueden pedir al Supremo que plantee una cuestión de inconstitucionalidad. ¿El Supremo puede hacer caso o no? Si el Supremo no hace caso, sencillamente sentencia y deja estos dos artículos fuera de la sentencia, no lo juzga, y entonces pues ya habría acabado aquí la situación, porque tan solo podría llevarlo al Tribunal Constitucional otro partido político o el Defensor del Pueblo, algo que entendemos que no iba a suceder. Si el Supremo hace caso a Uber y a la CNMC, pues plantearía una cuestión de constitucionalidad y esperaremos a que el Tribunal Constitucional se pronuncie dentro de año y pico, 2 años o 2 años y pico, y una vez que se pronuncie el Supremo, luego el Supremo tendrá que dictar sentencia, con lo cual, en el peor de los casos, en este peor de los casos, tendremos por lo menos 2 años para trabajar con tranquilidad, y que en el caso de una sentencia a ver, que entendemos que no va a suceder, pero una sentencia nefasta del Tribunal Supremo dentro de 2 años y pico, pues estar preparados y que estas licencias que se han pedido pues no entren bajo ningún concepto, que entendemos que no van a entrar. Yo creo que tendremos que olvidar esta situación, ¿eh? Yo creo que el taxista lo que tenemos que hacer es dedicarnos a trabajar y olvidarnos, porque esto no va a suceder.
Y el martes tuvo lugar la vista sobre el recurso interpuesto por la CMMC a varios artículos del ROD. ¿Cuáles fueron tus impresiones de este juicio? Porque ahora que sacas el tema...
Bien, pues ahí se vio una parte muy unida, que es la parte que defendía que estaba junto al gobierno, que era pues todo el sector del taxi y las administraciones, tanto la Generalitat como la Comunidad Autónoma de Madrid, como el Ayuntamiento de Madrid y demás. Ahí estábamos todos en la misma línea. Y luego estaba la otra parte, la que estaba en un auto, el Cabify, la CNMC y Uber, ¿no? Que ahí estaban cada uno por su lado, ¿no? Hubo ya deserciones. Ahí un auto se bajó del barco, Cabify estuvo dubitativo. Entonces, bueno, entendemos que si todo dependiera de esa vista, deberíamos de tener grandes esperanzas, pero en fin, no dependía de esa vista, también lo sabemos.
¿La cifra de 30.000 solicitudes de VTC entre el 2015 y el 2018 es correcta?
Pues no sabemos si es correcta. Sabemos que eso lo dijo un periódico que estaba desesperado, un periódico también que estaba asesorado y formado por José Andrés Díez, el abogado famoso, y Uber estaban en una situación desesperada sabiendo que al día siguiente iba a salir un real decreto ley intentando movilizar, asustar al sector del taxi, que hubiera movimientos, ¿no? Intentando equiparar el real decreto ley con la puesta en marcha de estas VTC, es algo que es totalmente contrario, pero intentaron movimientos por parte del sector del taxi para que hubiera ruido en la calle para intentar impedir que saliera, ¿no? No sé si esto estará pedido, creemos que no, pero vamos, que nos tiene que dar exactamente igual, porque nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y pensar que estas 30.000 no van a estar nunca entre nosotros.
Bueno, después de la rueda de prensa del ministro de la Serna, mucha gente interpretó que el decreto comprometía el reglamento Colau. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Sigue Fede Taxi apoyando el reglamento como se anunció en este programa la última vez que estuviste aquí?
Claro. Nosotros estaremos siempre junto al decreto de Colau y estaremos, la CNMC obviamente lo va a recurrir, ahí estaremos también defendiéndolo. Y también lo defenderemos si el gobierno plantea alguna cuestión, lo defenderemos también contra el gobierno. O sea, el decreto de Colau tenemos que defenderlo, como sea. Pero lo que sí entendemos es que el decreto Colau se están haciendo ahora, creemos, se están haciendo modificaciones, se están vendando para que pase por los filtros del gobierno y no se plantee una cuestión
de competencias, ¿no?
Ojalá esto lo pudieran lograr los compañeros de allí, porque sería una grandísima noticia para todos, ¿no? Que el decreto Colau, que lo va a recurrir la CNMC, pero bueno, que sea la CNMC, que sabemos que va a ir a por todo, ¿no? Y no que se plantee una cuestión de competencia. Nosotros vamos a muerte con el decreto Colau y iremos a muerte con todas las licencias urbanas que vayan saliendo, porque es todo lo contrario. Lo que esta ley saque un artículo, que es el artículo 9, que es el de la conferencia sectorial, que es algo que insistíamos nosotros, que se debería convocar esta conferencia. Lo que desconocíamos es que el gobierno le iba a meter en ley. Bueno, pues perfecto, lo ha metido en ley y le otorga competencias a esta conferencia sectorial, que está formada por el ministro y representante de todas las comunidades autónomas.
Los directores generales de transporte, ¿no?, de las diferentes autonomías.
Bueno, representantes, o pueden ser los consejeros, o abogados, gente del servicio jurídico, pero al final son cargos que tienen que tomar, son cargos que forman un ente, como es la conferencia sectorial, que pueden tomar decisiones y pueden instar a las comunidades autónomas a, de forma lineal, todas, establecer, por ejemplo, licencias municipales, como pasa con el de Colau. Estamos expectantes de ver qué pasa con este decreto, porque en cuanto este salga y si pasa los filtros de la cuestión de competencias, es algo que tendríamos que aplicar inmediatamente en todo el territorio nacional, ¿no? Esta sería la forma de, en el caso de que dentro de 2 años el Supremo se vuelva loco, o 2 años y pico, pues sería la forma de frenar la entrada de más VTC, ni 30.000 ni leches. Entonces, ya te digo, esta conferencia sectorial está ahora dotada de competencia para sacar normativa, para sacar establecer licencias municipales o instruir para que se establezcan licencias municipales dentro de dentro del amparo de la Constitución, ¿no? Con lo cual tendríamos garantizado que todo lo que saliera no habría ningún problema de que fuera tirado abajo. Yo creo que es una buena noticia, de verdad.
Bueno, ¿crees que Fomento recurrirá el reglamento de Colau?
Perdón, pues veremos a ver cuál es el texto definitivo y veremos a ver cuál es el texto que se aprueba. Nosotros, desde luego, si el texto vemos que no invade competencias o que no tiene un problema importante, nosotros también achucharemos al gobierno para que no se meta a recurrirlo. Ahora, si invade competencias, pues mucho que nosotros digamos, poco podemos hacer, ¿no? Porque eso es, el gobierno va a hacerlo sí o sí por obligación. Pero esperemos que la forma de enmendarse con nuestros compañeros y el ayuntamiento sea lo suficientemente seguro y lo suficientemente ajustado a la normativa, ¿no? Para que el gobierno no se tenga que meter, ojalá. Ojalá, en todo caso, nosotros estaremos ahí para defenderlo también.
Bueno, a raíz de este decreto habéis sacado un folleto, bueno, hemos sacado un folleto los de Fede Taxi, que tiene tres partes. Una de ellas es más marco de trabajo, Fomento Comunidad Autónoma para medidas procompetitivas. ¿Qué quiere decir esto? Porque lo he leído y no he entendido muy bien.
Sí, esto se refiere a la conferencia sectorial, que el día 30 de junio ya va a ser la primera reunión de esta conferencia sectorial dirigida por el ministro. Ahí el ministro instará a todas las comunidades autónomas a que se establezcan medidas procompetitivas para el sector del taxi, como pueden ser las tarifas máximas, pues como puede ser el taxi compartido y otras medidas que sean beneficiosas para nosotros. Y la conferencia tendrá plena capacidad operativa para en todas las comunidades autónomas establecer esta normativa, ¿no? Que se modifiquen normativas que sean necesarias en todas las comunidades autónomas. A esto se refiere, medidas en las que para que el taxi para dotar al taxi de la suficiente capacidad para competir ante estas VTCs en igualdad de condiciones, ¿no? Ya no solo en nuestro segmento, que es la parada, la calle y demás, sino también en la precontratación, ¿no? Y bueno, pues es algo que hemos ganado, porque además el apoyo de los partidos políticos no ha sido gratuito. El apoyo de los partidos políticos está sujeto también a que el gobierno tome medidas a favor del sector del taxi, con lo cual pues bien, es una victoria sobre la victoria, ¿no? Porque el gobierno no ha pedido, o sea, los partidos no han pedido algo, digamos, para ellos de otra cuestión que estén manejando por otro lado. No, las condiciones que han puesto el gobierno para comprometer su apoyo es que también adopten medidas a favor del sector del taxi, con lo cual tenemos que estar muy muy satisfechos.
Bueno, he leído en tu perfil de Facebook que hay rumores que desde dentro del sector hay gente que está intentando convencer a los partidos políticos para que no den apoyo al decreto ley. ¿Qué me tienes que decir de esto?
Sí, es que mira, lo soy tan torpe que como no suelen trabajar, cuando trabajan, pues se ponen a llamar a la puerta, los que hay detrás de la puerta no saben quiénes son, entonces nos llaman, ¿no? Nos llaman, oye, ¿estos quiénes son? ¿Quiénes son estos que nos llaman? Oye, que se han puesto en contacto con nosotros y nos están diciendo desde los partidos políticos que están tratando de que los partidos políticos, por lo menos, al menos dos de ellos, como son PSOE y Unidos Podemos, no apoye la convalidación de esta normativa. Primero no le va a servir de nada, porque los partidos políticos están absolutamente convencidos de que hay que apoyar al sector del taxi. Y segundo, me parece infame que dentro del sector del taxi se esté promoviendo algo para que no se convalide una norma que blinda la supervivencia de tanto taxista, ¿no? O sea, es algo tan infame, algo tan, no sé, tan sucio, ¿no? Y todo por una cuestión de que no lo han hecho ellos, o una cuestión de envidia. No sé, ahora parece que hay gente que prefiere que el taxi se destruya antes de que alguien se diga que ha hecho bien las cosas, ¿no? O que a nosotros se nos diga que hemos hecho bien las cosas. Este sector es tan extraño.
Pues sí, la verdad. Y bueno, ¿cómo va el tema de las matrículas azules?
Bien, pues es el 1 de julio entra en vigor y bueno, vamos a ver, ya mismo en próximas fechas. Creemos que este mes será ya firmado la orden ministerial por el propio ministro del Interior y el 1 de julio entrará en vigor en la parte trasera. Creemos que será otra buena medida para garantizar que se cumpla la norma, ¿no? Porque ahora ya no podrán disimularse, ahora ya estos vehículos se les va a ver a la lengua, ahora ya un policía muy difícil lo va a tener para no darse cuenta cuando estos vehículos están captando de forma ilegal, por ejemplo.
Habrá una moratoria, ¿no?, para que vayamos poniendo las matrículas. Porque
sí, un año.
Un año para... Tendremos de tiempo todos los taxis y todas las VTCs legales, bueno, para poner esta matrícula. Y el tema del registro, porque el tema de las matrículas es muy interesante, porque por la parte de atrás el policía puede saber si es un vehículo legal o no, pero mediante el registro, al igual que ahora comprueban si un coche está asegurado o no, podrán comprobar si ese coche está haciendo un servicio o no. ¿Cómo va el tema del registro?
Bueno, pues a nosotros el gobierno nos ha dicho que estará antes de que haya el año. Vamos a ver, porque nos consta que era Generalitat, por lo menos aquello, así nos lo han dicho compañeros de allí. La Generalitat tiene ya un registro preparado, una web preparada, entonces no entendemos por qué el gobierno no utiliza esta propia web de la Generalitat, ¿no? Pero a nosotros nos dicen que estará en este año y confiamos en que esté en este año. De todas formas, el tiempo pasa y la web estará, y la web unida a la matrícula azul hará muy difícil a VTC saltarse la normativa y estar más tiempo del debido fuera de su comunidad autónoma, porque además va a estar controlada por funcionarios del propio Ministerio de Fomento, además de que sean todos los cuerpos y fuerzas de cuerpos y fuerzas del Estado que tendrán acceso a la aplicativa, ¿no?, para poder controlar si se está cumpliendo la norma o no. Para mí son medidas que se van adoptando todas, y digo todas, por FedeTaxi, o sea, o instaladas por FedeTaxi, dicho sea de paso, son medidas que se van adoptando para que estos vehículos al final se queden donde tienen que estar, que sea la precontratación, y no salgan de ahí.
Bueno, y el decreto antiespeculación al final ha salido adelante también, ¿no?
Sí, bueno, está recurrido también por la CNMC, como todo, pero bueno, entendemos que va a salir adelante. Se ha caído un auto también de recurso del decreto antiespeculación, y bueno, esperemos que salga adelante. Ya en su momento dictará el Supremo también, vamos, ¿no?, porque la CNMC lo va a recurrir todo, ¿no?, igual que todos los decretos que salgan en las comunidades autónomas, o sea que bueno, esperemos que salga adelante, sí.
¿Pero ahora mismo está activo el decreto, esta anti-especulación?
Sí, es que en el decreto anti-especulación iba también la cuestión de la web de control, entonces sí, lo que pasa es que aquí la eficacia, sobre todo de a la hora de la compra-venta de licencias, pues se queda un poco difuminada cuando se trata de sociedades mercantiles, ¿no? Pues esto a los autónomos sí que les afecta de pleno, pero a las empresas mercantiles se pueden estar saltando esta cuestión por un lado o por otro, por venta de acciones y demás, y bueno, pues ahí se nos queda un poco cojo. Veremos a ver cómo seguimos trabajando en el futuro en este sentido, pero bueno, pues, sí, funcionando está en vigor, y lo que para nosotros lo más interesante de este decreto es la cuestión de la web de control, ¿no? A ver cuándo sale, cuándo se pone en marcha.
Bueno, es que esto de las sociedades es curioso, porque al cerrarles el paso al menudeo de licencias a los pequeños compradores, han entrado aquí una serie de grandes inversores como MUVE, Vector. ¿Tú crees que los intereses de estas grandes empresas nos han ayudado o han hecho fuerza al gobierno para que saque este decreto? ¿Cómo?
No lo creo, porque, a ver, no voy a poner la mano en el fuego, porque aquí cualquiera sabe los vericuetos de gobierno y de las empresas y de los lobbies por dónde van, ¿no? Sí. No lo sé. En todo caso, no lo creo, pero lo que estas empresas han hecho una inversión importante pensando que el marco de trabajo de las VTCs iba a ser superior del que es, ¿no? Entonces, tampoco, no les arriendo la ganancia, porque en cuanto las VTCs se tengan que ceñir a la precontratación, no van a tener trabajo, y cuanto más sean, mucho menos para ellos, ¿no? O sea, de hecho ya se están vendiendo VTCs por 17.000 euros, las últimas VTCs que se han vendido por 17.000 euros, sabiendo que antes valían, pues se pusieron 50 y 80.000 euros, ¿no? O sea, están tirando bastante los precios. A nosotros eso es una buena noticia. Incluso trabajadores, conductores de VTC, no ven rentabilidad en este negocio. Entonces, bueno, yo creo que a la larga, pasito a pasito, iremos ganando. Y ojo, el único país del mundo donde nos hemos ganado, ¿eh? Cuidado, no nos olvidemos esto, que en el resto de países, por lo menos, las VTCs duplican al número de taxis. Eso por lo menos. Y aquí seguiremos siendo más, ¿no? Entonces, el sector de taxis seguirá mandando, y además acotando cada vez más el trabajo de la VTC. Yo creo que tenemos que estar muy satisfechos.
Bueno, ¿y cuáles son los siguientes pasos y proyectos para nuestro sector por parte de Fede Taxi? Sí, bueno, se pueden contar, claro.
Sí, perdón, lo que tenemos que hacer ahora es volver a que se meta a la VTC la cuestión de la honorabilidad. Esto es que cuando ante la reiteración de sanciones les sean suspendidas o retiradas definitivamente las autorizaciones, ahí tenemos que empezar a trabajar fuerte otra vez, y tenemos que sobre todo centrarnos en lo que pueden hacer los ayuntamientos y comunidades autónomas para la regulación de la VTC. Yo creo que es importante, muy importante, empezar a trabajar en la cuestión de la licencia urbana. Pero muy importante por lo que pudiera pasar en el futuro, ¿no? Para evitar males futuros, empezar a trabajar la licencia urbana. No podemos dormirnos en esto, por eso es tan importante y estamos tan pendientes de lo que suceda, de lo que suceda allí en Barcelona, ¿no? Porque aquello sea el espejo del que todos nos tenemos que mirar. Y gracias también al trabajo de nuestros compañeros de la STAC, vamos, que están ahí dándole duro, duro, duro. Y de luego tenemos allí un bastión importantísimo, ¿no? Y bueno, también el trabajo que han hecho aquí también para este Real Decreto Ley. Yo creo que hay dos cosas fundamentales, que es la licencia urbana y la honorabilidad de la VTC, que se puedan retirar. Y bueno, que se puedan retirar ante la acumulación de sanciones. Y bueno, y hay más aspectos en los que estamos trabajando y sobre los lineados que ya haremos en su momento.
Bueno, Miguel Ángel, resumiendo. Bueno, aquí está Luis, que igual quiere decirte algo.
No, nada, saludarte.
Un saludo, amigo.
Hola, ¿qué tal? No te he escuchado atentamente. Un poco has hecho el resumen de todo lo que ha acontecido, sobre todo la semana pasada, que fue muy importante para el sector del taxi. Y bueno, pues sí, estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Y nada, nosotros vamos a seguir trabajando, que es lo nuestro. Y los demás, pues que, pues eso, que vayan... pues eso, vayan especulando y haciendo otras cosas y nada más, porque es lo único que saben hacer. Y a partir de aquí, pues bueno, nosotros a seguir trabajando, que lo nuestro, ya te digo. Y nada, y no hacer mucho caso, porque claro, el miedo y el terror es muy fácil venderlo, y lo que hay que hacer es un mensaje positivo, buscar un mensaje positivo y buscar soluciones cada vez que tengamos un problema y dar soluciones, que es lo que hay que hacer. Estamos en esta situación, pues ya sabemos por qué estamos así, y a partir de aquí pues ahí lo que hay que hacer es dar soluciones y buscar también alternativas para el sector del taxi, que es lo que tenemos que también, y ser más competitivos y buscar vías en las cuales el taxi pues puede trabajar también de una forma mejor que lo está haciendo ahora.
Así es. Nosotros lo que sabemos es trabajar, y es lo que nos tenemos que dedicar a trabajar, como bien ha dicho, es lo que se nos da bien. Lo otro se nos da fatal, especular y anda criticando a todo el mundo y demás, se nos da fatal. Pero sabéis, la buena noticia es que ahora la gente se dedica a especular, la gente se dedica a criticar, la gente se dedica a hablar de ese Real Decreto. Pero se dedica a hablar de este Real Decreto porque la gente está absolutamente tranquila. Porque hace una semana la gente estaba, digamos, con cierto miedo a lo que con cierto miedo. Estaban, con perdón, acojonado la gente, viendo lo que podía hacer, lo que podía provocar una sentencia, ¿no? Ahora ya la gente no está con miedo. Ahora la gente está criticando o no este Real Decreto, lo cual también es una gran noticia, porque significa que el sector vuelve a estar tranquilo y vuelve a su salsa. Los que no trabajan a insultar y a criticar, y los que trabajamos a trabajar, ¿no? Pues, o sea, que eso es lo bueno.
Bueno, enhorabuena a todos. Bueno, Miguel Ángel, enhorabuena por este decreto. Gracias por atendernos y darnos este mensaje de tranquilidad para el taxi de Barcelona por tu parte. Bueno, nosotros somos prudentes porque más de una vez nos hemos llevado un chasco, pero estamos muy contentos con este decreto y, bueno, solo queda que felicitaros y un saludo desde aquí, desde Barcelona. Cuando quieras, esta es tu casa y espero que la siguiente vez que hablemos será para que me des otra buena noticia, como el decreto Colau y el reglamento Colau y este decreto. A ver si la próxima vez que hablamos, pues no sé, otro bombazo informativo.
Veremos, ojalá, en eso estamos. Muchas gracias a vosotros, compañeros. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte a todos los compañeros catalanes.
Venga,
un saludo,
Miguel
Ángel. Un saludo muy fuerte.
Venga, hasta luego.
Bueno, parece que tenemos otra llamada, ¿no, Edu? Adelante.
¿Hola?
Hola, buenas tardes, dime.
Hola, buenas tardes, mira, soy Javier Aguilar Alonso. A ver, yo la verdad es que sí que tengo miedo. la verdad que respecto a lo que ha dicho el señor Leal, no sé qué es lo que va a pasar, porque él está muy seguro que esas autorizaciones, esas 30.000 autorizaciones, se van a entregar dentro de 2 años, que depende del Constitucional. Yo no lo veo así.
No, no, él no ha dicho que se van a entregar dentro de 2 años, que en el peor de los escenarios se entregarían dentro de 2 años. Eso es lo que ha dicho. En el peor de los escenarios.
El peor, vale.
Entonces, eso es lo que ha dicho. La pena es que, ¿sabes? No sé si podríamos haberte tenido a ti y a él a la vez al teléfono. No se puede, me dice el técnico de sonido. Sí, adelante, Javier.
Bueno, a ver, en primer lugar, yo no sé, ni yo ni nadie sabemos el número exacto que son. O sea, si son 30 o si son 40.000, nadie sabe el número exacto. Lo que yo sí que tengo claro es que si el Supremo falla en contra del 130, estas autorizaciones que están pedidas desde el 2015 hasta el 2018 tienen carta blanca para entrar, ¿no?
¿Eso quién lo dice?
Hombre, eso lo dirá el Supremo.
No, el Supremo...
Si el Supremo falla a favor, en contra del 130, esas autorizaciones saldrán a la luz.
No necesariamente.
No necesariamente.
¿No necesariamente? ¿De qué depende?
Pues que tendrán que ir al juzgado y el juzgado al final tendrá que dictar sentencias y si las da o no se las da.
El juzgado, pero si los juzgados ya están dictando sentencia hasta antes del 2015,
sí, pero
¿qué diferencia
hay? Aquí pasará lo mismo que pasó con el 2013. Tendrán que ir al contencioso, tendrán que ir a la administración para ver si se las da o no se las da. Segundo, luego tendrán que hacer un recurso de alzada. Luego tendrán que ir al contencioso y luego al Supremo. O sea, que esos son como mínimo 2 o 3 años. Pero estamos hablando y especulando siempre bajo el peor de los escenarios. Que la impresión que nos dio a los que la impresión, a lo mejor aquí nos equivocamos, todos nos podemos equivocar en las impresiones, pero hay que tener en cuenta que un auto ya dejó caer el 130, Cabify también dijo que el 130 tampoco lo iba a impugnar y solamente se quedaron para impugnarlo Uber y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Ahora además tanto el Ministerio de Fomento como las asociaciones están pidiendo al Tribunal Supremo que no juzgue algo que ya ha pasado a otro rango y por lo tanto ya ha habido un cambio normativo. Pues eso es lo que está pasando.
Sí, pero claro, el Tribunal Supremo es independiente. Puede hacer lo que quiera.
Sí, claro,
¿no?
Evidentemente es independiente, puede hacer lo que quiera.
Y bueno, suponiendo que pasen estos 2 años y se entregue, ¿qué es lo que se va a hacer al respecto? Porque claro, podemos trabajar, como ha dicho el señor Leal, 2 años tranquilamente, sí, pero es que resulta que mi trabajo y mi licencia no tengo una perspectiva solamente de 2 años, tengo una perspectiva mucho más hacia allá y no solamente para mí, sino para mis hijos y para mis nietos. O sea, yo lo que quiero es que el taxi perdure y siga adelante, que no tenga nada más 2 años de margen para trabajar. Claro, esto, a ver, ¿qué se va a hacer si se entregan dentro de 2 años esas 3.000 autorizaciones?
A ver, compañero, lo primero que tenemos que hacer, yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es esperar a ver qué falla el Tribunal Supremo.
Si es que falla algo.
Si es que falla algo.
Porque igual no
eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo que está claro es que el decreto que se ha anunciado por parte del Gobierno, más allá de que lo haya conseguido el diablo vestido de taxista, no sé, porque aquí parece que lo que nos lleve sea a esta situación, y yo no lo acabo de entender, lo que hace es que a partir de este decreto no se puedan pedir más. Y ahora, evidentemente, lo que tenemos que hacer es esperar a que haya el fallo, y como dice Jaime, si existe el fallo del Supremo. Una vez esto exista, tendremos que tomar las decisiones, el sector. Evidentemente que tendremos que tomar las decisiones. O sea, todos los que tenemos una licencia de taxi sabemos lo que supondría que, además de las que ya van a ser autorizadas porque se solicitaron antes del 2015, se autorizaran las posteriores. Pues habrá que tomar las decisiones que haya que tomar. pero es que nos estamos adelantando a una situación y estamos
poniendo
muy nervioso a todo el sector cuando realmente eso no ha ocurrido. O sea, yo puedo estar tan preocupado como tú en este sentido, evidentemente. Yo creo que nadie está tranquilo sabiendo que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia nos tiene pillados en una sentencia judicial ahora mismo, porque ella lo que quería era liberar. Pero lo que está claro es una cosa también, y esto no debemos de olvidarlo, que en el caso de que no hubiera salido el decreto, hoy se estarían pidiendo licencias, y esas licencias, en el caso de que el Supremo falle en contra nuestra o en contra de nuestros intereses y a favor de los intereses de Uber, se estarían dando. Entonces, el decreto, como mínimo, hace una labor que es de contingentación, no es suficiente, pero... estoy totalmente de acuerdo que no es suficiente, y que hemos pasado de tener una VTC cada 30 taxis a actualmente ya comernos seguro una cada 9, y si salieran las que se piden entre el 2015 y el 2018, algo que en cifras la verdad es que yo desconozco, y creo que las cifras exactas a día de hoy no las tienen todavía ninguna organización, me presupongo eso, pero vamos, que seguro que son muchas, ¿eh? No tengo ninguna duda.
La verdad
es que con todo lo que hemos hablado del tema, no tengo ninguna duda.
Mira, Xavi o Javi, no sé si has escuchado el programa, pero ¿qué haríamos durante estos 2 años en caso de un fallo de negativo? Pues lo mismo que estamos haciendo hasta ahora, seguir peleando. No sé si has escuchado
a Leal,
el tema de las matrículas azules, el tema del registro, el tema del decreto antiespeculación. Aquí en Cataluña, el reglamento de Colau. En Valencia, los compañeros de Valencia, están haciendo cosas.
Todo eso ya lo sé, pero aquí el problema que yo veo es que de golpe y porrazo nos llueven 30.000 autorizaciones.
Todavía no te ha llovido nada.
¿Me dejas hablar o no? A ver, en primer lugar, no tenemos de momento ninguna herramienta mecánica para contingentar el 130, eso de momento. O sea, no hay ninguna herramienta, ni el gobierno tiene ninguna herramienta para regular estas autorizaciones. Eso de momento, y esto es inminente ya. Y luego, la otra pregunta que quería hacer, en caso de que no se pronuncie el Supremo, entonces la reglamentación elevada a ley se contará desde el 2015, a partir del 2015, no sé si me entendéis, a partir del 2015 o a partir del 2018. O sea, si la reglamentación ahora pasa de reglamentación a ser ley, ¿qué contabilizarán el 130? ¿A partir del 2015 o a partir del 2018?
Vamos a ver, Xavi, ahora mismo el ROT sigue activo, nadie lo ha tumbado. Ahora estamos contingentados en el 130, todavía no ha caído el ROT, el tribunal ni siquiera se ha pronunciado, ¿entiendes? Entonces, a partir del viernes pasado, ya se ha elevado a ley este reglamento, que es el que sostiene el 130 ahora. Si el tribunal no se pronuncia, pues seguiremos como hasta ahora. Eso es lo que creemos nosotros. Ya veremos.
No, es que es así. De noviembre de 2015 hasta el viernes pasado había un reglamento. Si el Tribunal Supremo al final no falla en contra del 130, está en vigor el reglamento que marca el 130.
Sí, pero ¿desde cuándo?
No, el reglamento.
Claro, es que no hay otra normativa. Es decir, lo que no hace la ley es anular el reglamento. Lo que hace la ley es, a partir del viernes, se eleva lo que pone el reglamento, se eleva a ley. En previsión de que el Supremo se lo pudiese cargar. Por eso te lo digo, que se van tomando medidas en función de los problemas que van saliendo también. Y una de las soluciones que se ha dado ante la previsión o la posibilidad que el Supremo se pudiese cargar el 130, pues ha hecho lo del decreto. Ahora, si no se lo carga, pues está clarísimo que es de noviembre del 2015 hasta el viernes pasado, o hasta el sábado exactamente, porque salió publicado en el Boletín Oficial del Estado el sábado, está en vigor el reglamento de transportes. A partir del sábado, lo que entra en vigor es la ley. Por lo tanto, una cosa se complementa a otra.
Vale. Y en medida de retroactividad no puede ser, porque claro, en la reglamentación esta sabíamos que estaba antes del 2013.
Bueno, no conocemos el tema de leyes retroactivas.
Leyes retroactivas es muy complejo, muy complicado hay pocas leyes que hay.
Xavi, siento cortarte, pero es que va a entrar la música ahora, que el compañero Toni Servós tiene preparada una segunda parte del programa. Bueno, ya segunda, ya no, unos minutos del programa muy interesantes. Oye, gracias por llamar. Y venga, espero que hayamos aclarado dudas y darte un poco de tranquilidad en la medida de lo posible. Gracias.
Pues venga, muchas gracias a vosotros.
Venga, Edu, música.
Tardes. Adiós.
És una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més. On parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més.
Septiembre del 2015. Movilizaciones en Madrid en contra de l'aprovación del ROT. 17 d'abril del 2018. Concentracions a Barcelona a favor del ROT. No era el mateix ROT? No sabíem el 2015 que el ROT era molt necessari per al sector que s'havia d'aprovar? Si no s'hagués aprovat aquell ROT, com estaríem ara, companys i companyes? Ara ja no estaríem pendents de la decisió del Tribunal Suprem i de que si dictaminava a favor de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència o a favor del sector del taxi. Hi ha coses que no s'entenen. Tothom esperàvem que la disposició addicional primera de la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres no fes possible l'adjudicació de noves llicències posteriors a les que es van demanar fins al 2013. Això ho esperàvem tothom. Però al final la realitat s'ha imposat i les llicències d'VTC que s'han demanat entre el 2013 i el 2015 han anat caient i aniran caient fins a un total de 2.900 i escaig en el cas del nostre país, Catalunya. I ara surt un decret. Surt un decret i sembla que hi ha algunes organitzacions que diuen que el decret és dolent. No s'acaba d'entendre. No ens cansarem de repetir que el decret és bo perquè acaba regulant, potser tard, segurament tard, Que ens han pres lo pèl els governs de l'Estat des de l'any 2009 fins avui? Sí, segur, i estic totalment d'acord. I ningú pot acusar d'estar a favor d'aquests governants que mos han pres lo pèl. Però tard o d'hora s'ha de tallar, i amb lo decret que va realitzar lo Ministeri de Foment aquesta setmana passada, s'ha tallat la possible demanda d'autoritzacions. I això és bo, perquè no em serveix de res de dir és que para eso que las pidan todos. No, 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 això no val. S'havia de tallar d'alguna manera i ara s'ha tallat. Ara esperarem, i tots, espero que tots desitgem, que el Tribunal Suprem falli a favor dels nostres interessos i en contra dels interessos tant d'Uber com de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència. I les autoritzacions, la caiguda i la pluja d'autoritzacions d'UBTC es pari d'un cop per totes en aquest país i deixi de fer mal al sector del taxi com ha fet fins avui.
Bueno, amén.
Bueno, es que es lo que hay, Jaime. Sabes que a veces hay situaciones que parecen un poco surrealistas. O sea, hay situaciones, yo he estado escuchando algunos audios y algunos foros en los cuales, oye, estoy de acuerdo que el gobierno o algunos miembros del gobierno nos la han metido doblada. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo que ha pasado, cuando lo miremos con perspectiva, veremos que nos han tomado el pelo de una forma aberrante al sector del taxi, que en el fondo no ha habido una liberalización total, pero prácticamente encubierta y amparada en...
Bueno, yo creo que ha sido...
Yo
creo que ha sido una liberalización controlada. Y bueno, nos han tomado el pelo, pues bueno, hay otros países donde está completamente liberalizado.
Es verdad.
Con todo, España sigue teniendo la ley más restrictiva en lo que a VTC se refiere, por lo menos de Europa, uh-huh. Y puede que del mundo.
Cierto.
Esa es la realidad.
Sí, sí.
Y para los que dicen que nosotros nos guardamos información o que no explicamos bien las cosas, uh-huh. O que no damos la cara, pues bueno, ya hemos hecho esta entrevista. El presidente de nuestra federación a nivel nacional ha dado las explicaciones pertinentes. Desde luego, hemos sido claros desde el principio, hemos seguido una línea, bajo ningún concepto, como se ha dicho hoy en un programa de radio o el otro día también escuché, nosotros estamos infundiendo el miedo. Son otros los que, por ejemplo, la semana pasada, sin haber salido el decreto, sin haber leído absolutamente nada, sacaron todo tipo de infundios, bulos, paranoias que no venían ni a cuento. Y bueno, vamos a esperar, porque aquí al final no es lo que nosotros queremos, estamos en manos de la justicia.
Es que lo que nosotros queremos es que no se autorice ni una VTC más. Vamos, lo que nosotros queremos es que se echen para atrás las autorizaciones y que volvamos al 1.30 del 2009. Pero entre lo que nosotros queremos y lo que puede ser, Es la posición en la cual tenemos que trabajar.
Bueno, es que también hay que decir que aquí hay una serie de personas que dan un montón de soluciones mágicas, pero a la hora de llevar a cabo estas soluciones mágicas, pues se quedan en el camino. No es lo mismo predicar que repartir trigo. O sea, que leyes con efecto retroactivo, ¿por qué no se hizo esto tal? ¿Por qué no se hizo esto cual? Bueno, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no te reúnes tú con los grupos políticos y les enseñas esas ideas tan maravillosas que tienes y las llevas a cabo? Porque igual que FedeTaxi se ha reunido con el gobierno y con otros grupos políticos, el resto de asociaciones puede hacer lo mismo y llevarlas a cabo.
De hecho, se reúnen.
Bueno, de hecho se reúnen.
De hecho, a mí lo que a veces me cabrea un poquito es que a las mismas reuniones que vamos nosotros, sobre todo a nivel nacional aquí en Cataluña, a las mismas reuniones van el resto de organizaciones. Y el resto de organizaciones escuchan lo mismo que escuchamos nosotros. Y el resto de organizaciones ven cómo todos peleamos a la una para intentar que el sector del taxi tire hacia adelante ante la gravedad del problema. Pero hay organizaciones que se dedican a vender humo, francamente. A mí me da la sensación de que hay organizaciones que se dedican a vender humo. Y es muy fácil decirle al compañero, oye, esto lo vamos a parar, esto nos lo vamos a cargar, esto es muy fácil. Pero al final, oye, yo todavía no he visto ningún puñetero resultado. Ojalá tuvieran razón, porque más allá de mi afiliación sindical, tengo en juego mi patrimonio y mi forma de vida. Y como tengo en juego mi patrimonio y mi forma de vida, si realmente, ojalá tuvieran razón todas aquellas organizaciones que dicen tener la solución a este problema. La solución, no, cuidado, la solución para volver otra vez al estado del 2009, claro.
No la tenemos.
Nosotros lo hemos dicho una y mil veces.
No hemos sido nosotros los que hemos dicho que teníamos esa solución. Han sido otros los que la han dicho.
Sí.
Que esa gente asuma sus palabras. Y ya es el colmo que se nos acuse de ocultar información o de mantener reuniones secretas. ¿Qué reuniones secretas, señor mío? ¿Qué reuniones secretas? Si en la portada de nuestra revista del mes pasado hicimos una foto con el ministro. Lo que pasa que el contenido de esa reunión era discreto. Entre secreto y discreto, yo creo que bueno, no, sí, esto es de no, P3 ya.
Lo que pasa es que a mí lo que me hace mucha gracia, por ejemplo, es cuando ahora escucho a algunos decir es que hay que distinguir entre las VTCs y los taxis, ¿eh? Uh-huh. Cuando hace dos años en un programa de televisión de la Sexta Televisión, Luis Belbel ya lo dijo, o sea, y entonces se dijo que se había vendido porque resulta que lo que tenían que hacer es no tenían que salir VTCs, van adoptando un discurso y van repitiéndolo y creen haber encontrado ellos la flor del antienvejecimiento, ¿no?
Nosotros lo único que podemos vender son nuestras licencias, que de momento todos los que estamos aquí somos titulares de nuestras licencias y vivimos de ellas y de nuestro trabajo, no vivimos de otra cosa. O sea, ya está. O sea, y nuestros intereses coinciden, yo creo que coinciden al 80% con el resto de los taxistas. Igual en un 20% discrepamos, pero yo creo que aquí todos queremos lo mismo. No entiendo ese nivel de ataque personal, ese nivel de descalificación, ese nivel de gratuito encima.
Sí, sí. No.
Y luego que me acusen a mí o a nuestra organización de crear incertidumbre cuando son otros que se dedican a especulaciones, bulos y demás historias, pues ya me parece de traca.
Hace un par de años se dijo que una organización dijo que tenía la solución para quitar las 3.000 VTCs. ¿Dónde están?
No lo sé. Pues vamos a cambiar de tema. Sí. Nuevas multas para taxistas en Aragón. La nueva ley regula el sector y contempla sanciones para los profesionales y los clientes que pueden llegar a 4.000 euros. Bueno, pues esto es una nueva ley. Desde el 79 tenían la misma ley en Aragón. Pero aquí se contemplan sanciones bastante interesantes. Por ejemplo, que si te vomitan el vehículo y el que te lo vomita está bajo los efectos del alcohol, se enfrentará a una multa de 50 euros más 3 horas que te cueste limpiar el coche más el importe de esta limpieza. También si se escapan sin pagar tendrá que pagar 50 euros y el precio de la carrera. Y al taxista también le exige no te podrás negar a llevar a alguien y tendrás que seguir el itinerario que te ha dicho el cliente. Pero todo esto con una serie de multas bastante potentes. Se ve que en Aragón se han puesto las pilas, ¿no?
Bueno, la verdad es que ponerse las pilas a hacer una ley del taxi, pues fíjate, ¿no? 40 años más tarde.
Bueno, por ejemplo, en Barcelona, si alguien te vomita el coche, aunque esté bajo los efectos del alcohol, ¿qué soluciones...?
No hay nada reglamentado, pero...
Pero bueno, por lo menos la ley del taxi de Cataluña data del 2003, ¿no? O sea, con lo cual ya les llevamos 15 años de ventaja a los
aragoneses. Bueno, en el 2003 también había borrachos que te vomitaban el coche.
No me refiero a que no hubiera borrachos. Lo que me refiero es que por lo menos nos pusimos las pilas antes a la hora de hacer la ley y que muchos ayuntamientos todavía no han adaptado los reglamentos municipales a la ley, algo que desde nuestra organización hemos pedido por activa y por pasiva. Sí que es verdad que las grandes ciudades de Cataluña sí que tienen adaptados ya el reglamento a la ley actual.
Bueno, y los profesionales del sector que retengan objetos de un usuario y que los mantengan más de 72 horas en su poder sin dar parte a la oficina municipal cometerán una infracción grave entre 90 y 900 euros. O sea que si te quedas con algo que no es tuyo también te puede caer una multa. Negarse a facilitar hojas de reclamaciones también tiene multa. La norma busca garantizar la calidad del servicio y recoge el derecho del pasajero a recibir una correcta atención para poder determinar las condiciones de confort del habitáculo que requiere el conductor y el pasajero. Bueno, y el trato desconsiderado al cliente también será motivo de multa, otros 90 euros.
Está bien, ¿no? Sí, está muy bien. La pues verdad sí. Es que yo creo que al final lo que es una lástima es que el sector, pues, pero bueno, yo creo que serán pocos los taxistas en Aragón que sean sancionados por cometer este tipo de infracciones. La verdad es que me consta que, sobre todo en Zaragoza capital, que es donde conozco a alguno, llevan ya todas las prácticas bastante bien, ¿eh? No es un. Digamos que al final, aunque sea una provincia con una capital de provincia, no tiene la cantidad de vehículos que pueda tener Barcelona y están bastante armonizados. Con esto no quiero decir que en Barcelona no lo estén, que también lo están, pero lo llevan bastante bien.
Bueno, y parece ser que se nos acaba el tiempo. Simplemente de recordaros que hay que cumplir la ley de protección de datos, ¿no, Luis?
Sí, efectivamente. Y también hay una, parece que ha surgido una polémica, pero la ley de protección de datos es una cosa que viene que nos viene de Europa y que entra en vigor a partir del 25 de mayo. Yo solamente voy a leer un pequeño texto en el cual dice que el 25 de mayo entra en vigor el reglamento de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo de Abril del 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Y que estos datos pueden ser pues toda información sobre una persona física identificable o identificada, y que al taxi le afecta sobre todo porque, entre otras cosas, pues llevamos el tema del TPV, llevamos incluso algunos llevan imágenes de videovigilancia, datos de geolocalización por GPS, datos de proveedores, datos de empleados. Por lo tanto, es una cosa que ya se está haciendo y que es de obligado cumplimiento por parte del taxi, y que no es solamente en Barcelona, se está haciendo ya en Andalucía, se está haciendo en Madrid, se está haciendo en Asturias. Es decir, que es una cosa generalizada. Es decir, algunos están diciendo cosas contrarias, pero que lo que está claro es que es un reglamento que está aprobado por Europa, que entra en vigor el 25 de mayo, y que los taxistas que manejamos datos como el TPV estamos obligados a hacerlo.
Bueno, nosotros avisamos del obligado cumplimiento de esta norma. Los que estén diciendo que no está el taxista obligado a hacerla, en caso de que haya multa, que puede llegar al 4% de la facturación total del empresario, en este caso un taxista, pues ya hablará con el que le ha dicho que no hace falta hacerla. Por nuestra parte,
quisiera decir simplemente que si algún taxista tiene alguna duda al respecto, sí, pues la Agencia Española de Protección de Datos le atenderá perfectamente y le dará respuesta a la inquietud de si tiene o no tiene que cumplir con la ley de protección de datos.
Bueno, en la calle Marina 82 no tenemos ningún problema en atenderos para lo que haga falta. La ley de protección de datos y lo que queráis. Estamos al servicio del taxista, esta es vuestra casa. Y con esto nos despedimos. Bueno, Luis, gracias por venir una vez más. A ti también te doy las gracias, aunque es tu trabajo igual que el mío. Y esto es todo. Taxi Libre, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, compañero.
Unas carreras y abocan la encantari. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit...
Radio Ciutat Vella, 100.5 de l'FM. Radio Ciutat Vella, 100.5 de l'FM.